Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, señores. Bienvenidos al episodio favorito de todas las galaxias, de todos los líderes, de toda la gente, de todo ser viviente. El episodio de las preguntas, señores. Y hoy hay preguntas bien, bien interesantes, que si de películas, que no. Viene un episodio bastante, bastante padre, así que sin más preámbulos, vamos entrando a los líderes de la manada. Señor Mauricio Gutiérrez, ¿cómo está usted, papá?
Listo, Adrián, Chato, Yaka, manada, para responder sus preguntas que dejaron ahí en el buzón. Nada más yo veía notificaciones y notificaciones y notificaciones en Twitter, dije, ¿qué pasó? ¿Alguien se lesionó? Espero que no, pero no, era el buzón. Lo cual me da mucho gusto. Tenemos mucho por contestar.
Es correcto, Mau. ¿Y por dónde te pueden escribir si la pregunta no llegó aquí al buzón, Mauricio Miguel?
Intentaremos responderla en Twitter, en @mgutierrezNFL.
Muchas gracias. José Ramón Yaca, ¿cómo está usted, señor?
Muy bien, Adrián Alpanseque, Chatito y Mau, gustazo, feliz, güey. Ya lo digo siempre que es el episodio favorito de las galaxias. Estoy extasiado por este momento. Ya leí algunas de las preguntas, están muy chingonas. Mucha expectación por la sección imposible, después de la vara tan alta que dejó el señor Benjamín. Vamos a ver qué nos trae para el final del programa. Y pues listo para darle, güey.
Gracias, papá. Sí está interesante la pregunta del buen Benja. Señor, ¿a usted por dónde lo pueden encontrar?
JRYAC en Twitter.
Muchas gracias. Chatito Romero, adelante, caballero.
¿Qué onda, amigos? Feliz de estar aquí con ustedes. Estoy entrando ya en un dilema de si ya es momento de empezar a crear dudas en lugar de solucionarlas. Entonces, veremos cómo se desenvuelve el episodio y chance ya podemos dar por iniciada la época del año en la que se crean más dudas que las que se solucionan, pero eso sí, que siga siendo el episodio más disfrutado por todas las galaxias. A mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Pues mira, con las preguntas que vienen hoy probablemente sí generemos una que otra duda. Además, ya empezamos a tener noticias donde podemos generar dudas, ¿no? Está curioso que mientras más tenemos, más dudas generamos, pero así somos y así nos quieren. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque y a este podcast en cualquier plataforma de podcasting por La Cueva del Fan. Vámonos entonces de una vez directo y a la yugular con las preguntas del buzón de voz. El señor Alex Guerra nos pregunta lo siguiente.
¿Qué onda, manada? ¿Cómo están? Habla Alex Guerra, les mando un fuerte abrazo. Y mi pregunta es respecto al tema de los Hankos. Mi primera pregunta es, cuando haces una inversión fuerte en tus primeros picks, en tus running backs, mi primera pregunta ¿es obligatorio draftear a su Hankos? Si es así, ¿en qué ronda sería aceptable draftear ese Hankos? Y la tercera es, ¿en qué rondas y a qué Hankos aproveché para draftear, aunque no sea del corredor que draftearon? Y mi segunda pregunta es, ¿qué es más probable que pase? ¿Que Trevor Lawrence se avienta una temporada perfecta? ¿Que Yaka se tatúe la cara de Matt Stafford? ¿O que Yaka deje su amor por los 49ers para irle a Dallas? Bueno, maná, les mando un fuerte abrazo.
Bueno, ahí está la pregunta de Alex, medio benjaminesca la segunda.
Muy benjaminesca.
La tercera, mejor dicho, ¿no?
La tercera o la cuarta, mandó como...
La tercera de la segunda, porque dijo segunda y tercera, primera y esta la cuarta. Creo aplicó que... un López Gatelazo, güey.
Creo que hay que aplicar, tenía mucho sin decirlo, pero después ya la tercera pregunta causa honorarios. No sé, ya más de tres...
Estoy de acuerdo contigo. Yo lo que iba a decir, güey, de Alex, es que lo felicitaba porque siempre ha mandado más de dos o tres, pero en dos minutos y medio, güey, ¿no? Hoy el buen Alex se tardó 54 segundos. Entonces vamos mejorando. Alex, te felicito, te mando un abrazo, sabes que te queremos y gracias por siempre estar presente en el buzón de voz. Pero sí, güey, cáele ya con...
Para los chescos.
Sí. O ¿sabes qué? Ya que se los podemos cambiar, que ponga a sus amigos que juegan fantasy a darnos un buen review en Apple Podcast y con eso.
No hay mejor paga que eso, estoy de acuerdo, ¿no? Y lo de los chescos, pues con Adrián.
Para que refiera. A ver, dejemos los chescos aparte, que es probablemente motivo de otro episodio, y vámonos con la pregunta. Empecemos
de
con
otro
la
podcast, güey. Fíjate de otro episodio.
De otro canal, güey, de otra plataforma.
De otra liga. A ver, Yaquita, ¿qué es más probable, que Trevor Lawrence se lance su temporada perfecta, que te tatúes la cara de Matthew Stafford o que dejes a los Niners por los Cowboys?
Lo de los Niners nunca va a pasar en la vida, así estemos, así sea lo que sea, nunca va a pasar, güey. Nunca,
y menos por, o sea, los Cowboys, ¿no?
Y menos por nadie, güey. O sea, no hay nadie. Amor más grande en mi vida, después de mi familia y mis amigos, todos ustedes, que los 49ers. Entonces eso no va a pasar. Creo que lo más probable sería Trevor, una temporada perfecta. Lo de Matthew Stafford totalmente sujeta, tampoco lo veo factible.
O sea, que más probable que Trevor Lawrence tenga una temporada perfecta que Matthew Stafford se gane el MVP de la liga.
No, mames, es mucho más probable que termines con tatuaje de Matt Stafford.
Sí, claro, por supuesto.
Sí, la neta sí.
Digo, muy improbable las tres, pero la menos improbable la de Stafford, creo yo, ¿no, Yaquita?
Sí, de acuerdo.
A ver, Chatito, creo que esto es un tema que hemos tocado con frecuencia, pero siempre es importante recordarle a la manada, ¿no? El tema de los handcuffs. ¿Cómo es tu acercamiento, tu approach a los handcuffs en un draft y con tu equipo?
Antes de mi acercamiento con los handcuffs, o del approach con los handcuffs, creo que es bien importante como que tener clara esa como definición de handcuff, ¿no? No todos los segundos en el depth chart son un handcuff. Y creo que lo importante es decir, a ver, ¿quién de los jugadores? Para mí un handcuff es aquel jugador que no tiene un rol tan claro o tan establecido, que en caso que el titular faltara, tomaría ese rol, ¿no? Y en ese sentido, la verdad es que cada vez es menos el handcuff en la NFL y en fantasy football, porque el approach cada vez más es de running backs por comité, ¿no? Ya hablando un poco más de cómo es mi approach, yo no estoy en contra de draftear a esos supuestos handcuffs o de draftear al running back 2 de un equipo. Pero haciendo como la transición a la segunda pregunta de Alex, de si invertiste muy alto en tu running back, ¿tienes que ir por el handcuff? Yo la verdad es que prefiero no hacerlo. Yo prefiero no...
Más por el handcuff, ¿no?
No, porque muchas veces es un pick perdido. Es un espacio de roster que estás perdiendo durante gran parte de la temporada, y que además no te va a otorgar probablemente el valor en caso de que se te lesione el titular de ese titular mismo. O sea, casos específicos, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, Derrick Henry, ¿no? Uh-huh. Tal vez, no sé, no sé, para mí Tony Pollard no es un handcuff.
Porque tiene,
pero bueno, ¿sabes? Sí. Sí, pero si lo queremos meter en la conversación, es más, si quisiéramos meter a todos los running backs 2 de un equipo en la conversación, pues va. Pero el tema es que si tú estás drafteando al número 2 también de un equipo, al número 2 claro, ¿no? De un equipo, estás desperdiciando un espacio de roster y no estás aprovechando un upside que se puede venir con determinada lesión. Si vas a buscar a jugadores handcuffs, entre comillas, o handcuffs reales por definición, yo lo que recomiendo es buscar a jugadores que no tengas al titular en tu roster. Porque imagínate que tienes a Christian McCaffrey y decides también draftear, no sé, en una ronda 11 o 12, a ¿quién te gusta? Alexander McCaffrey Mattis.
Ya no tiene, sí. Ah, ok, va.
O sea, no, es que mi punto, o a Tony Pollard, o sea, mi punto es no ir por Christian McCaffrey. Si tú tienes a Christian McCaffrey y le sucede algo a Ezekiel Elliott, pues ahora tienes no solo a Christian McCaffrey, sino a otro probable running back top 15 o top 12. Entonces el upside que estás adquiriendo ahí es mucho mayor que si vas nada más a perseguir un seguro ante el running back que podrías estar perdiendo.
¿Estás de acuerdo, Mau, que primero hay que ver de verdad quiénes, como dice Chato, ¿no? ¿Quiénes son los handcuffs? Y en base a eso, para mí, creo que los cuentas con una mano y chance te sobran dedos, ¿no? Porque no todos los equipos van a tener un claro segundo a bordo y sobre todo la capacidad de producir de ese handcuff. O sea, no es uno por otro. La temporada pasada se lesionó McCaffrey, Mike Davis fue el handcuff de McCaffrey, funcionó y tuvo liderazgo del backfield, pero obviamente no produjo como McCaffrey. Entonces, nunca, o sea, para mí es una póliza de seguro que pagas muy cara. Y ahí estoy de acuerdo contigo, prefiero el handcuff de otro. Y bueno, pues si se me lesiona mi jugador y el del otro no, pues tendremos que sacar agua del pozo de otra manera. Pero a mí el tema de la póliza de seguros en el draft no me gusta. A mí me gusta el handcuff a finales de cuando ya pasaron los bye weeks, que empiezas a asegurar un poquito tu roster cuando estás entrando a playoffs, ¿no, Mau?
Totalmente. A ver, si quieren póliza de seguros, márquenle a su agente de seguros de más confianza. Punto. Aquí maximicen sus oportunidades y el upside que pueden tener. Y seleccionando el handcuff directo de tu running back, estás haciendo todo lo contrario. Estás minimizando incluso tu upside que puedes tener. Sí, obviamente en caso de que se ausente tu running back principal, tendrás ya ahí en tu banca al suplente. Una, como dice Chato, no sabemos cuánto va a producir, ¿no? O si va a ser un Mike Davis o si va a ser un Mike Boone, ¿no? Ese es el riesgo también que hay con los backups. Uh-huh. Y la otra es que es preferible, y creo que ya lo hemos dicho en otros episodios, si vas a ir por un running back suplente, claro, que sepas que va a tener la mayoría de acarreos en caso de una lesión, ve por el backup de otro running back, para que así maximices en caso de que el titular de ese suplente sea el que se lesione. Entonces vas a tener a tu running back sano, ¿no? Y a este suplente en ese puesto. Yo así lo veo.
Yaquita, ¿tú quieres agregar algo del tema de los handcuffs?
Lo dijeron magistralmente todos ustedes. Yo nada más quiero terminar con diga no al handcuff.
Hashtag no al handcuff.
No al handcuff de agarrar al de tu equipo, ¿no, Yaquita?
Exactamente.
O sea, de dobletear.
De dobletear. Lo que mencionaste de poderte cubrir con el handcuff de un corredor que no tienes, me gusta mucho esa idea. De todas formas, y lo platicaba ayer, en el ADP oficial de la Cueva del Fan, se va en una zona donde yo veo mucho más valor, y creo que todos lo vemos en otras posiciones y en otros jugadores, que son rondas 9, 10 y 11, donde todavía pueden encontrar receptores y hay corebacks que te pueden ayudar mucho más semana a semana, lo que pueden ser estos handcuffs.
De acuerdo, y si igual Alex quieres agarrar un handcuff, para mí, como les dije antes, hay cuatro, ¿no? Y ayúdeme si se me está escapando alguno, pero yo veo Alexander Mattison, Tony Pollard. Es que Kareem Hunt no es handcuff porque tiene uh-huh. valor por sí solo.
De acuerdo.
Latavius Murray tampoco lo considero handcuff porque tiene valor por sí solo.
Darrington Evans.
Puede ser, Darrington Evans. ¿Sí? Estos son los jugadores que yo prefiero draftear en vez del handcuff. O sea, yo prefiero ir por un Kareem Hunt, por un Latavius Murray, que tienen valor per se, y si se le llega a lesionar Camara, o se llega a lesionar se me fue el otro.
El titular de quién.
Nick Chubb, perdón. Llega a lesionar Camara, o se llega a lesionar Nick Chubb, estos corredores exponencializan su valor. O sea, terminan siendo un top 15 o hasta un top 12. Kareem Hunt ya lo fue sin Nick Chubb. Entonces, invierte en eso y nunca, nunca, nunca vayas a agarrar un handcuff antes, porque pues, es tu póliza de seguro, estás tirando más valor aún. Entonces, sí. Ahí tienes la respuesta, Alex. Vámonos entonces con el tweet o la pregunta de Edgar Gress. Ahora lo dije bien. Edgar, palomita para Adrián. Hola, manada, tres preguntas.
Tampoco, güey, a ver, palomita para Adrián, güey, no te puedes poner tus propias palomitas,
claro, cabrón. No. Y un episodio después, cuando dijo Alex Robinson, güey, hazme el chingo favor.
Bueno, se autopalomita.
Sí, güey, estrellita, güey, vas a querer, cabrón, medalla.
Siempre. Pero bueno, otro que trae tres preguntas, Edgar, leo las dos primeras, la tercera pues ya tiene comisión. La primera es, ¿cuántas ligas aproximadamente juegan de todos los formatos? A ver, rapidito, Yaka. ¿Cuántas ligas juegas aproximadamente de todos los formatos?
15.
Ok. ¿Chato?
Creo que también por ahí. Es que no sé. Lo estábamos platicando justo antes uh-huh. de empezar a grabar. Debo estar por ahí. 14, 15.
Tú, Mau, igual, ¿no?
No. A ver, la pregunta dice todos los formatos. Uh-huh. Y creo que Chato no está incluyendo béisbols. Yo con béisbol probablemente ande en el rango de 20.
Es que ya no
15,
sé.
15 ribas. 15 ribas. O sea, probablemente, a ver, 13 redraft, 2 dynasty y 5 best balls.
Ok. Yo tengo 3 dynasties, 8 redraft y voy por 4 best balls. Siguiente pregunta de Edgar. ¿Cómo le hacen para administrar tantas? A ver, Mau, vamos de regreso con el turn. ¿Cómo le hacen?
Es la pregunta del siglo. Pues empleándole tiempo, siendo muy responsable de tus ligas y del compromiso que adquieres al entrar a una liga, y siendo muy organizado. O sea, los martes date una hora y media en planear tus waivers. Los jueves date otra media hora para revisar tus alineaciones. O el miércoles incluso otra media hora para ver qué te llegó de waivers y qué modificaciones puedes hacer en cuanto a streamear defensas, streamear coreback, el tight end, etcétera, ¿no? Y luego viernes y sábado otro tanto de minutos para revisar alineaciones y lesiones, demás.
Uy, Chatito, ¿algo más que agregar? Oh, la administración
de Mau. El año pasado se los dije, que creo que metí entre todas mis ligas 2 waivers en todo el año. Mi organización fue tratar de draftear bien y alinear los domingos en la mañana, güey. Es un desmadre, la verdad es que para mí fue súper abrumador. Y sí, dije que iba a bajar las ligas y pues las subí, ¿no? Un poquito. Entonces, ¿cómo las administro? Tratando de draftear muy bien. Y pues ya, güey, que me agarren confesado. No es fácil. Hay. Por ahí en algún momento recuerdo que creo que fue Eagle Mock, Jorge Castellanos, que compartió un formato que Excel, él tenía, ¿no? Un Excel para administrar sus ligas. A lo mejor le puede servir a Edgar, güey. No sé, a lo mejor se lo podemos pedir a Jorge para que lo haga público por esta vía. Y pues si alguien quiere ser de esos valientes que se avientan 20, 30 o 40 ligas, pues para adelante. Lo que le sirva, güey. Sí.
¿Tú, Yaquita, agregas algo más?
De acuerdo con lo que dijeron ahorita. Yo el año pasado con 11, la verdad es que me fue bastante bien y me supe organizar y le di, digamos, el tiempo necesario a cada una de estas. Y ahorita Mau dijo algo, creo que es básico. O sea, si te vas a meter, sea una o sea en 15, tener compromiso de llevarlas. Este año que lo subí un poco, pues no sé, seguiré el mismo camino. Ahorita ya, por ejemplo, empecé a calendarizar todos mis drafts. Empecé a ver cuántas tengo por plataforma también para saber en dónde tengo la mayoría de estas, que en este caso va a ser Sleeper, por ejemplo. Entonces, creo que es bastante más sencillo si puedes administrar todas dentro de una misma plataforma. Eso sería mi principal consejo. Trata de que todas vayan en la plataforma que más te guste, pero que estén la mayoría en estas.
De acuerdo, la otra que te recomiendo, bueno, yo tengo un tema que a mí me da desorden estomacal cuando empieza la temporada de fantasy, en el baño me tardo más de lo normal justo para administrar mis ligas donde nadie me molesta, es un buen lugar, les recomiendo el baño para administrar sus ligas de fantasy, pero la otra que también te recomiendo, Edgar, es mezclar los formatos, o sea, no tener todas de redraft, que es probablemente la que más exige durante la temporada regular, sino mezclar best ball y mezclar con Dynasty, que en Dynasty te vas a enfocar más en la pretemporada. Ya una vez en temporada regular es más un tema de administrar el equipo, ¿no? La alineación, que estar haciendo cambios y todo lo demás.
Y la tercera más random, perdón, antes que vayas por tu tercer consejo o por tu tercera pregunta, uno de los consejos más random que se ha dado en la historia de este podcast es el que acabas de dar. Métanse al baño. O el baño es un gran lugar para administrar.
¿Cómo lo hace para administrar tantas? Métanse al baño.
Ese es el verdadero trono del fantasy. Totalmente. De septiembre a diciembre.
Sí. La verdad, sí, mi esposa sabe, lo dice, ¿no? Ah, ya empezó el fantasy, ¿verdad? Porque voy como 10 veces al baño al día. Pues sí, ahí no me molesta nadie. ¿Qué les puedo decir? Y la siguiente pregunta del buen Edgar. No la vamos a cobrar, Edgar, tranquilo. El personaje favorito y odiado de las películas de Star Wars. A ver, Yaquita, ahora empezamos contigo.
Personaje favorito, yo creo que es Obi-Wan. Personaje odiado, C-3PO.
Ok. ¿Chato?
Obi-Wan, evidentemente, es mi favorito. Y un tal Jar Jar Binks es el odiado.
El odiado. ¿Mau?
Alguien tiene que poner el balance en la fuerza, así que Darth Vader, por supuesto.
Sí, claro. El favorito, y, ¿no?
El favorito, sí, claro. Uh-huh. Y el odiado, ya saben que aquí no hay lugar para el odio, así que amamos a todos, incluso a Jar Jar Binks. Que ha sido un personaje que ha crecido conforme ha pasado los años, ¿no? Crecido en el gusto, pues, de los fans, al menos.
Sí.
Sí, la palabra odio me cuesta un poquito. No odio ningún personaje de Star Wars. El que menos me gusta es Jar Jar. A mí tampoco me encantó Jar Jar. Mi personaje favorito sigue siendo Han Solo. Abrazos, manada, gracias. Gracias a ti, Edgar. Vámonos con la pregunta de Luis Ernst, el matador. Y dice así, manudo salada. Número uno, otro con tres preguntas. Para Dynasty, ¿comprarían a Michael Thomas y a Akers? Y si sí, ¿qué ofrecerían por cada uno? Vamos con esta primero. Chatito, ¿comprarías a Thomas y a Akers? Y si sí, ¿qué ofrecerías?
Es que yo creo que la pregunta es una sola.
O sea, ¿qué ofrecerías? ¿Todos
tienen valor? Sí, es que ofrecerías. Sí, güey. Compraría más a Michael Thomas que a Cam Akers. Uh-huh. A mí sí me preocupa. Se los preguntaba, no me acuerdo si la semana pasada o antepasada, que ahorita a quién preferían en Dynasty, si a Henderson o Akers. Uh-huh. Yo compraría a Daryl Henderson más que a Akers. Pero bueno, Akers, ¿qué ofrecería? Nada muy grande, tal vez una segunda ronda del año que entra, güey.
Así de plano.
Sí, güey. Sí. Okay. O sea, pensando que fuera un trade que me conviniera, tal vez una primera tardía del año que entra también podría ser. O sea, creo que a fin de cuentas, desafortunadamente para ellos, esto se puede convertir en algo que lo pongan en sus territorios de valor en Dynasty para mí, güey. Michael Thomas, tal vez una primera sólida, del top 6 de picks del año que entra.
Ok. ¿Tú, Yaquita?
Yo no compraría ninguno. La verdad es que el futuro de los dos no me encanta, ni me ilusiona, ni me emociona. De hecho, yo estoy tratando de vender a Akers en la mía. No me ha llegado una propuesta que me...
Ahorita lo revisamos, Yaquita. Tú
ahorita, tú échenle si quieren. Pero la verdad es que veo un futuro por la lesión de Akers y concuerdo con Chato. Y lo de Michael Thomas me preocupa que sean dos temporadas seguidas con lesión. Los corebacks, el equipo, creo que los Saints entrarán en una transición bastante importante a partir de este año. Vaya, si no realmente los necesitas, creo que yo no los compraría.
Ok. ¿Tú, Mau?
Al valor correcto, sí. Yo también necesitaríamos mucho contexto, ¿no? De la liga, los puestos en roster, los peppers. Es como querer vender un carro y no saber el kilometraje y la marca, y se vuelve complicado. Pero así en un vacío, yo sí me animaría a ir por ambos. A Michael Thomas a lo mejor intercambiarlo por un Kenny Golladay, si es que está de alguna manera sobrando en mi roster. Y a Cam Akers, ahí me cuesta un poquito más de trabajo, pero probablemente encontraría algún running back en mi roster que pase de los 27 años, 28 años, que vaya en declive o que no tenga un rol tan claro y que le pueda servir a quien ha perdido a Cam Akers para solventar su problema de running back para este año.
Por ejemplo, un Gus Edwards, ¿lo cambiarías por Cam Akers?
Sí.
Ok.
¿Prefieres mañana todas las ligas Dynasty ofreciéndome a Cam Akers? Espero.
¿Un Raheem Mostert?
También. Prefiero a Cam Akers.
Prefiero a Cam Akers.
No, pero Raheem Mostert tiene ya casi 29 años, güey.
Sí, por eso.
¿Prefieres a Cam Akers que a Raheem Mostert?
Sí, claro.
Pero porque el valor ahí no es nada. O sea, con Gus Edwards creo que está más parejo.
Que es nada y no, chat. Es que volvemos al contexto. Imagínense que el que ha perdido a Cam Akers era un equipo dominante que llegó a la final el año pasado y siente que tiene el mejor equipo.
Para competir ahorita.
Exactamente. Raheem Mostert le viene bien para solventar ese puesto de running back. Claro. Y tú a lo mejor, estando en reconstrucción, puedes prescindir de Mostert, hacerte de Cam Akers pensando en un futuro y probablemente tengas a un running back top 12 por los próximos años, quitando 2021. Es que es muy...
Exageré con el nada, pero sí. O sea, el tema con, o sea, la compartida de Mostert y Gus, claro, Edwards, yo prefiero llevarme a Gus Edwards que a Raheem Mostert en un Dynasty.
Sí, claro, yo también.
Ay, no estoy tan seguro yo. Yo prefiero a K-Makers, ¿eh?
Yo prefiero comprar ese riesgo.
Ah, no, sí. yo digo entre Gus Edwards y Mostert, prefiero a Gus Edwards.
Ah, claro, sí, sí, obvio. Sí, o sea, el ranking para mí sería K-Makers, Gus Edwards, Raheem Mostert.
Sí.
Uh-huh. Yo hace 4 o 5 meses estaba muy ilusionado con mi equipo de fantasy porque tenía a Deshaun Watson, a James Robinson, a Cam Akers, uh-huh, entre otros. Y pues, ¿dónde están?
Sí, tranquilo, que tienes a Michael Carter, tienes a CEH. Todavía tienes ahí. Tienes, sí, a Tariq Cohen también, y aquí está bien.
Sí, sí, sí. Ahí vamos. Échame un trade, Adrián. Venga. Sí,
ahorita lo respondemos. Va. Ahí está la pregunta, Luis. Michael Thomas, yo creo que el tema de la lesión preocupa, pero no es tan incierto el futuro como el de Cam Akers. Yo prefiero, ¿qué?, como dice Chato, Michael Thomas antes que Cam Akers, y además los wide receivers son un poco más longevos que los running backs. La segunda dice,
perdón, Adrián, ¿eh?, nada más ahondando en lo de Michael Thomas, hoy leí en Twitter declaraciones de Sean Payton diciendo la cirugía de Michael Thomas debió haber sido mucho antes de lo que se la hizo, y les dijo a los reporteros, ahí se las voy a dejar. Mira. O sea, parece ser que dentro del campamento de los Saints no están nada contentos como Michael Thomas se atendió la lesión. No sé si fue un tema consensuado con los doctores del equipo de los Saints o fue un tema personal de Michael Thomas de lo quiero alargar lo más posible porque me siento bien, y llegó un momento en que el equipo le dijo, no, esto es de operación.
Uh-huh. O la otra, como puse yo en el tuit, a la Scottie Pippen. Dice, yo voy a disfrutar de mis vacaciones y mi descanso, pero al final, no lo sé.
No, porque perjudicas, no creo que vaya por ahí, ¿eh? Digo, puede ser, pero no creo.
Al final del día, lo que tenemos que ver bien, o sea, estar muy pendientes, es el tiempo del PUP de Michael Thomas, porque puede ser que regrese la semana 2, como puede ser que regrese la semana 7 después del bye. Entonces, hay que estar muy pendientes.
Se está hablando ya que se va a perder tiempo, güey.
¿No?
Sí. Bueno, ya veremos.
La segunda de Luis. Otra benjaminesca. Si fueran kickers, ¿qué equipos le gustaría que los drafteara y por qué? A ver, Chatito, si tú fueras un kicker, ¿qué equipo te gustaría que te drafteara?
Los Niners, porque vamos a los Niners.
Los Niners. Tú, Yaquita, asumo que
igual. Supongo, sí, también que igual. Vamos a tener una controversia de kickers, Chato y yo. Porque vamos a llegar al mismo tiempo, al mismo equipo. Entonces, a ver quién
es el punter y el otro es
una,
el kicker.
Una pelea de training camp por la posición de kickers en los 49ers. Me gusta.
¿Tú, Mau?
Los Titans, obviamente.
A mí, ¿qué equipo me gustaría? Pues los Chiefs, que creo que van a ser los más probables que ganen un Super Bowl. Dice la siguiente: con motivo del Estadio Fantasy Bowl, ¿qué personaje de Marvel serían y por qué? A ver. Yaquita, ¿qué personaje de Marvel serías y por qué?
Estoy apenas empezando en todo este tema de Marvel y creo que lo dije en un episodio hace algunas semanas, el que más me gusta y mi favorito hasta ahorita es Iron Man. Me parece un güey sumamente padrote y chingón. Sí.
Anthony Stark.
Sí.
¿Tú, Chatito?
Yo, Peter Parker. Uh-huh. Peter Parker, Spider-Man.
¿Por qué?
Pues porque es chido, güey, chingón, me cae bien. Sí, claro. No, es inexplicable.
No es muy teto, güey. Esa es como la idea que yo tengo de...
Es medio cachazapes, ¿sí? Pero es en una chingonería.
Ok.
Exacto.
¿Tú, Mau?
De mis personajes favoritos, obviamente, está Spider-Man, así que coincido con Chato. Pero también está Doctor Strange, pero Doctor Strange no me gustaría ser, fíjate. Es
qué hueva, ¿no? Qué hueva saber todas
esas
cosas.
Todos los escenarios, ¿no? Absolutamente sí. De todo, es complicado,
para fantasy,
¿no?
Sería increíble, cabrón.
Pero qué chiste tendría. ¿Qué chiste tendría ganar todas tus ligas de fantasy sabiendo que lo previste por un poder que tienes y no por ser fregón en fantasy?
Sí, claro.
Oye, a ver, sé que es
un poder todos los escenarios. O sea, no puedes cambiar todo.
Sí. Pero bueno, en el escenario evitarías todas las lesiones, evitarías todas las regresiones negativas.
Ahí Mau jugaría 14 millones de ligas de fantasy, no, donde pero podría poner el equipo.
Me dedicaría a jugar High Stakes Fantasy, por supuesto. Claro. Eso sin duda.
Yo, mi personaje favorito de Marvel es Spider-Man y muy de cerca Wolverine. Me encanta el personaje de Wolverine y su poder se me hace muy chingón, el güey. No se enferma, no envejece, prácticamente inmortal. Vámonos entonces con...
Como Mumra.
Como, sí, no tan feo. Vámonos con la siguiente pregunta. Es de Gachupín. Y dice que esperar de Michael Thomas. Pues ya lo acabamos de decir. Hay que estar muy pendientes. La lesión puede durar. Puede perderse hasta 6 partidos, 7 partidos. Y nada más eso, estar pendientes. Se operó muy tarde. Search War pregunta: hola, manada. De bote pronto, sin tanto análisis. ¿Cuál de los 3 siguientes equipos del Scott Fish Bowl 11, satélite, creen que haga más puntos? Postdata. Un equipo es el de mi hermano, novato, uno el de mi esposa y uno mío, segundo año para ambos. Ya tenemos una apuesta interesante. El fantasy, hashtag, el fantasy nos une. Me gustó ese hashtag. Ahí les va, pues. El primer equipo.
No vamos a decir los 22 rondas de cada equipo, ¿verdad?
No.
Lo están viendo ustedes ahí, ¿no?
Sí.
Ok, perfecto. Entonces, tenemos ahí el equipo de Search War 9. El de Mike Gohe, como se quiera llamar.
Y Steelers Forever.
Steelers Forever.
Ok.
Yo me voy por el de Search War.
Yo al que elimino primero es a Steelers Forever. Y...
Uh-huh. Uy, a mí me gusta ese equipo, ¿eh? El único problema va a ser el quarterback 2.
Sí.
Con Zach Wilson. Pero Jonathan Taylor, Nick Chubb, Keenan Allen... Hawkinson, Javonte Williams. No luce mal. Yo también me iría con el de Search War por los quarterbacks.
Yo también.
Sí, a mí también me gusta el de Search War por los quarterbacks. Y
por el mejor mix, porque además como es béisbol,
claro.
Yo creo que tiene de en todas las posiciones tiene de dónde compensar o tener buenas semanas.
Sí, uh-huh. Que sus quarterbacks, solo para quienes nos están escuchando, son Lamar Jackson y Jalen Hurts.
Y Jared Goff.
Y Jordan Love.
Y Jordan Love, que lo agarró probablemente con noticias de Aaron Rodgers. Sí. Ya ese le va a costar un poquito más. Ahí está, amigo Search. Vámonos con la siguiente pregunta entonces. Perdón, Yaquita, ¿tu equipo favorito que más te gustaba? Discúlpame. Que
Search War, sí, lo dije, de hecho, güey. Sí, lo dije, lo que dijo.
Sí. Search War, unánime.
No digas que es un ojete, güey.
No, es que sí es un ojete porque entonces no me escucha, güey.
Ah, ok.
Ya vamos a empezar.
Iba a ser una gatada, güey, pero no la voy a decir.
Gracias.
Rafael nos pregunta lo siguiente: ¿qué onda, manada? Acabo de convencer. Roche. Tengo que hacer garras con clavos para poder pronunciar el apellido de Rafael. Roche. ¿Qué onda, manada? Acabo de convencer a mi novia de entrar a una liga, pero ¿cómo le digo o cómo le hago para que se interese en consumir contenido fantasy sin que parezca tarea, para que aprenda a jugar fantasy? Gracias, saludos. Qué buena pregunta. A ver, Mau, ¿qué consejo le puede dar al amigo Rafael para que su pareja, su novia, consuma más contenido fantasy?
Ay, para que no parezca... ¿Qué dijo? Para que no parezca, tarea. Esa es una tarea bastante complicada. Y yo creo que la única manera de aprender sin consumir el contenido previo a la temporada y que parezca como forzado. O sea, si no tienes esa es inquietud que te nazca consumir el contenido, creo que la única manera de aprender es cometiendo errores que después te darás cuenta en la temporada regular, que te van a costar algunos puntos, que te van a costar algunas semanas, que vas a quedar corto en wide receivers, en running backs por haber ido por el quarterback primero, etcétera. Ese tipo de cosas que luego hoy las explicamos como teóricamente conocidas como estrategias fantasy. Creo que esas, si lo quieres hacer que no sea tarea, solo a prueba y acierto. No hay más.
Mi consejo, Rafa, serían 2. Número 1, ella tendrá el orden de prioridades diferente al tuyo, probablemente en temas de lo importante que es el fantasy para ella en su vida contra la tuya. Y lo segundo, yo en tu lugar lo que haría es pues consumir el contenido juntos para que no parezca tarea.
También, exacto.
¿No? O sea, escuchan el podcast juntos o ven el canal de YouTube juntos. O sea, hay muchas. Lo interesante es que hay muchas formas de contenido que la pueden hacer juntos y entonces ahí le vas desarrollando y ella tal vez contigo pueda tener la confianza que si no entiende algo te pueda preguntar, porque a veces da como que miedito que empezamos a hablar de ADP y de PPR y half PPR y no handcuffs y todo ese tipo de cosas y chances se puede sentir un poco abrumada con la información. Si lo escucha contigo, entonces va a ser mucho más fácil para ella. ¿Tú, Chato, tienes algún consejo para Rafa?
Pues que le ponga nuestro podcast, güey. Pues como que qué consejo. Sí, yo creo que, a ver, hay contenidos, a lo mejor para que no parezca como tarea, buscar contenidos breves. Hay ciertas cápsulas que pueden ser introductorias al fantasy fútbol, que además hay muchas mujeres que están creando contenido de fantasy fútbol en español. Bueno, cada vez más, por lo menos. Gema Martínez de NFL Girls tiene sus cápsulas de explicaciones del fantasy, creo que son muy buenas, son relevantes. Cierto. Y te pueden ayudar a consumirlo sin que te... Porque muchas veces la tarea es esa cosa de hueva que dices, puta, y ahora me tengo que sentar una hora a hacer esto. Pero si puedes consumir un contenido digerible, rápido, amigable, ese puede ser un buen camino. Entonces yo le diría... Pues que le ponga el podcast a ver si, sobre todo los episodios de preguntas, que nos mande una pregunta al episodio de preguntas y que consuma nuestro podcast y que cheque contenidos cortos, específico el de Gema Martínez en NFL Girl.
Va, me gusta. ¿Yaquita?
De acuerdo, y creo que yo iba a decir exactamente lo mismo que dijiste tú, Adrián. Creo que no hay nada mejor para que no parezca una tarea y que sea una rutina chingona que hacerlo en pareja, güey, y entre los dos consumir contenido, ver los partidos, emocionarse por sus matchups y demás, y creo que poco a poco eso va a ir haciendo a tu novia, a una jugadora de fantasy, pues mucho más entusiasta, por así llamarlo, güey, ¿no? Entonces, felicidades, Rafael Rochkak, por comenzar a tu novia, güey, qué chingón.
Que lo agarren así de date night, güey. Con unas chelitas, güey, un vinito. Exacto. Y se ponen a ver videos de fantasy,
Waiver date night.
Y también, ándale, exacto. Los dos se pueden poner a ver los waivers que van a hacer el martes por la noche. Me parece buena idea. Y también lo que decía Adrián, creo que es muy importante. No esperes que ella disfrute el fantasy como tú lo haces. Si ella es más tranquila, exacto. Si ella no es tan ávida, pero igual se está divirtiendo, déjala. No la presiones. Servido, ¿no? No la presiones de ya me diste tus webs que se te va a pasar. Ya son las 8 de la noche y no has visto nada de webs. Hey, tranquilos, sí, cada quien tiene su tiempo, su momento y maneras de disfrutar de diferente manera, valga la redundancia, el fantasy fútbol.
De acuerdo. Y creo que el consejo de Chato también muy interesante. Rafa, yo te recomendaría que la invites a jugar en esta liga de NFL Girls, o sea, una liga donde tú no estés, para que uh-huh. No haya ahí una presión de competir, porque va a hacer, o sea, si se metió a jugar esto, le va a picar y sí. Va a sacar su espíritu competitivo. Vas a entrar tú en desventaja cuando te vaya a querer pedir un trade. Créeme, vas a estar tú en desventaja, Rafa. Ella le va a agarrar el truco. Entonces, invítala a jugar en una liga, y creo que la de NFL Girls está padrísimo porque es solo chicas, donde va a haber un chat de solo mujeres y va a poder compartir contigo y te va a pedir consejos a ti, y ahí la vas a poder alimentar porque va a estar ella como que en su grupo, pero jugando fantasy.
Sí, un entorno bastante, bastante bueno para mujeres que van comenzando, porque la gran mayoría de las que van a entrar a esas ligas van a estar en el mismo nivel de novatas o de con poca experiencia en fantasy. Entonces, se pueden ir generando esa avidez al fantasy de la mano entre mujeres. Me parece una gran recomendación.
Ah, vámonos entonces con Daniel Bárcenas, que nos pregunta así. Buen día, manada. Este año entré por primera vez en una liga Dynasty. No entiendo qué es el Taxi Squad y por qué solo puedo poner jugadores novatos ahí. ¿Me ayudan con eso? Saludos. A ver, Mau, ¿le puedes explicar a Daniel el tema del Taxi Squad?
El Taxi Squad en una liga Dynasty básicamente es el equipo de prácticas. Uno, que los jugadores que vayas a poner ahí no te cuentan contra el número total de tu roster. Y dos, obviamente, no puedes tenerlos como jugadores activos, no podrás utilizarlos ni en la banca ni de titular. Y el tema de los novatos es por una cuestión de la configuración de tu liga. Hay diversos tipos de taxi squad. Hay unos que solo permiten novatos, hay otros que permiten hasta jugadores de 3 años y hay otros que no tienen absolutamente ningún límite.
Ahorita que estuve en Canton, ¿no? La persona que me dio el tour por el Salón de la Fama del Fútbol habló del taxi squad, ¿no? Porque ya en la NFL no se usa el término de taxi squad, pero sí era un término que se utilizaba antes. Y todo viene, está muy cagado, todo viene porque el dueño de los Canton Bulldogs tenía una línea de taxi. Entonces, cuando tenía jugadores que les sobraba, las reservas, como no les podía pagar por estar en el equipo, la verdad, tener un equipo de fútbol americano hasta que llegó Rosell como comisionado era, la verdad, perder dinero. O sea, a George Halas le pagaron $5,000 para que se llevara el equipo de Canton a Chicago, güey. Y entonces este dueño de los Canton Bulldogs a los reservas los ponía a trabajar en la línea de taxis para que pudieran hacer dinero y poderlos llamar cuando necesitaran un partido, cabrón. Por eso se terminó llamando el Taxi Squad.
Wow, no sabía.
Sí, increíble. Pero sí, es eso, son jugadores que no vas a poder usar. Y una vez, y otra cosa importante, Daniel, una vez que sale el jugador del Taxi Squad, ya pasa como titular de tu equipo, ya no puede regresar.
Algo que o de banca de tu equipo, güey. O sea, no lo tienes que meter titular.
Una vez activo en tu roster.
Exacto. Pero eso depende de la configuración de la liga, güey. O sea, lo normal sí es que el Taxi Squad, una vez que lo sacas del Taxi Squad, no lo puedes regresar. Pero no es necesariamente forzoso. Uh-huh. Y otra es que tampoco es que solo puedes poner novatos ahí, también es de configuración de la liga. Porque hay ligas que de Dynasty que permiten tener en el Taxi Squad a jugadores que no sean novatos.
No veteranos, correcto. ¿Algo que quieras agregar, Yaquita?
Lo único que quiero decir es que ese viaje a Canton te hizo una persona más culta.
Gracias, papá.
Felicito, güey.
Gracias. Se lo recomiendo a todos, de verdad.
La ilustración.
Sí. El hombre ilustrado y no por tatuado. Luis Chávez pregunta, ¿qué onda, manada? ¿Cómo ven la estrategia que patentamos Chato Romero y yo de los tres rayos? Eckler, Allen y Herbert. La de las tres estrellas de Yaka se queda corta. ¿Ustedes cuál de las dos prefieren? Está buena esta. Entonces, a ver, los tres rayos, Eckler, Allen y Herbert, o las tres estrellas, Prescott, Zeke, quiero suponer, ¿no, Yaquita?
¿Y así Dylan? Es, así es.
Ok. ¿Quién prefieres, Yaquita?
Güey, pues es la mía, güey. Voy a preferir la de Luis,
cabrón. Si ya no es momento para decir otra cosa.
No, güey, aparte de que Luis me está pendejeando, güey, con que la mía se queda corta, pues obviamente voy a decir que la mía, güey.
Muy bien. Chato, ¿tú?
Yo lo estuve platicando con Luis en la semana, en su podcast de los Chargers de cuarta de gol. Y la verdad es que yo creo que prefiero la de los tres rayos, güey.
¿La prefieres a Herbert, Eckler y a Keenan Allen?
Por costo sí, por lo que en teoría me debería costar sobre todo Dak Prescott sobre Justin Herbert. Creo que sí la prefiero y creo que tiene un poquito más de upside, güey.
Ok. ¿Tú, Mau?
Muy parejos. Realmente creo que están muy parejos. Dos ofensivas muy prolíficas. Quizá lo que dice Chato, a lo mejor por costo de poder encontrar a Herbert una o dos rondas después de Dak Prescott, pueda ser por lo que me incline por los Chargers.
En un vacío prefiero la de las tres estrellas.
Sí, también yo.
Y creo que en costo también. O sea, Justin Herbert y Dak Prescott se están yendo una o dos rondas aparte. Eckler y Zeke vas a pagar lo mismo que es una primera ronda, ¿no? Porque no puedes draftear dos veces en una primera ronda.
Y Keenan Allen y CeeDee Lamb también, güey.
Correcto. Y Keenan Allen y CeeDee Lamb también. Yo prefiero a Keenan Allen que a CeeDee Lamb. Prefiero a Zeke que a Eckler. Y prefiero a Dak.
Pero el potencial de Dak o el upside o cómo podría terminar Dak es creo que mayor.
Sí.
Justin Herbert. Nada más ahorita. Sí,
pero puedes agarrar, o sea, lo tienes que agarrar una o dos rondas antes. A lo mejor lo que puedes hacer en esa quinta o sexta ronda para después agarrar a Herbert.
Y el costo de oportunidad.
¿No? Interesante.
De acuerdísimo. Ahorita, rapidísimo, breaking news. Hay un reporte de Dak Prescott que se podría perder varias semanas con la lesión del hombro.
Sí.
Entonces, bueno, nada más ahí para estar monitoreando.
O sea, que el tweet que vi esta tarde que era de preventivo, mentira, no era de preventivo.
No, dicen que un par de semanas, digo, el pedo es que no es como que tengan muchos corebacks ahí para estar entrenando los Cowboys, güey. Entonces, pues vamos, vamos, Yaquita, a lo mejor podemos ir a hacer ahí un sabotaje corporativo, güey.
Si podemos ser pateadores, corebacks de los Cowboys, no mames, cagado.
No, pero esta noticia sí le pega a todos, ¿no?
Por supuesto, güey.
A ver, hay que monitorear. Parece ser que no es nada de cuidado.
contexto. Sí, exacto.
Por ahí el doctor Vicente tuiteó que no le preocuparía, quizás se pierda un par de semanas del training camp y listo. Pero si eso va a hacer que bajen en ADP todas las opciones de los
Muchas
Cowboys,
gracias.
vénganos tu reino.
pero me voy a hacer de todos los Cowboys habidos y por haber, incluido Michael Gallup.
Totalmente de acuerdo.
De acuerdo.
También se lesionó hoy en el. Se lesionó el tobillo ahí haciendo.
También que baje su ADP.
Una acrobacia. Que baje su ADP.
Galopando en la cancha se lesionó. Bueno, vámonos con Ángel Eduardo que dice así. ¿Para cuándo las inscripciones del Manada Bowl? Por cierto, el año pasado ni un tweet nos dedicaron a los campeones. Ángel, disculpas por el tweet que no le dedicamos a los campeones.
Al campeón de campeones, sí, ¿no?
En el Manada Bowl no había campeón de campeones, era cada uno en su división.
Bueno.
Y
Qué groseros, güey, la neta,
sí. Por eso la disculpa es totalmente honesta. ¿Y para cuándo las inscripciones en Manada Bowl? Ángel, pues más precisa no pudo haber sido tu pregunta. En el momento que estés escuchando este podcast, ya van a salir las invitaciones del Manada
las
Bowl.
inscripciones, las inscripciones.
Bueno, las inscripciones en Manada Bowl, súper sencillo, va a ser un formato que van a llenar online y a partir del día de mañana, que sería 29 de agosto, hoy estamos grabando 28, van a
Julio,
estar
Julio,
ahí.
Julio.
Perdón, de julio, gracias. Van a estar ahí las inscripciones de Manada Bowl. Así que ya están, mi gente, las inscripciones del Manada Bowl y las vamos a tener abiertas alrededor de hasta el 13 de agosto más o menos. Así que tienen tiempito para inscribirse. Éntrenle que va a estar súper, súper divertido. ¿Algo quieren agregar ustedes del Manada Bowl, chatito? El
No sé.
formato,
Pues
¿cómo
el
va a ser?
formato. Pues sí, a ver. El formato va a ser super flex.
Ándmonos.
Va a haber un super flex y un flex tradicional, digamos, de running back, wide receiver, tight end. Dos running backs, dos wide receivers. Half PPR. Quarterback. No kickers. No defensas, ¿no? Tampoco defensas.
No defensas, no kickers.
No
Y el
defensas, no
super flex,
kickers.
correcto.
Y el super flex. Entonces, y el tema que el tema ni lo hemos platicado, ¿qué? ¿Lo ponemos de una vez o qué? Para que Mau juegue en la división Daddy Yankee o
No, 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 no. Me retiro en ese mismo momento.
El año pasado utilizamos tendencias y frases que tuvimos, que hemos tenido aquí en el podcast. No sé qué quieran hacer este año, a ver qué se les ocurre. La verdad no había pensado en el tema todavía. A mí se me ocurre tal vez analistas de fantasy que han salido
Vamos a
en
pensarle,
español. Le
porque
vamos a
si no
pensar,
va a
pero va a ser
pensar.
divertido.
O que la gente también nos mande propuestas, güey.
Correcto.
Exacto. ¿No?
Ahí cuando
Es
salga la
más
invitación.
que la convocatoria venga ahí propuestas de tema, güey.
Va a venir propuestas de tema y estén pendientes del tweet que ya mañana 29 de julio está ahí dispuesto para que empiecen a llenar esas inscripciones. Vámonos entonces con Agenico que pregunta así. Me gustaría lograr comprender cómo funciona el wide receiver en el slot. Espero puedan explicarme por qué es tan importante en fantasy. Muchas gracias. Saludos, manada. A ver, Yaquita, usted que es el wide receiver whisperer del podcast, ¿cómo es este tema del wide receiver slot, del abierto y por qué es tan importante en fantasy?
Lo voy a tratar de explicar como me da mi mente. Tal vez ustedes lo van a poder explicar mejor. Normalmente en las formaciones hay dos wide receivers abiertos, el 1 y el 2, que están tal cual eso, abiertos. Y ese tercer receptor está más pegado a la línea ofensiva. Normalmente es el wide receiver 1 y el 2 que están abiertos, tienen un matchup un poquito más complicado por los cornerbacks que lo están cubriendo. Y normalmente el slot lo cubre el nickel. Y es tal un poquito más una válvula de escape hacia el cornerback que juega o recorre rutas un poquito más cortas. En donde eso, o sea, puede tener un tal vez, no sé si un mayor porcentaje de pases o de targets, pero puede funcionar como esa válvula para el cornerback.
Tito, ¿quiere agregar algo del slot receiver?
Y es gran parte de lo que menciona Yaquita, es muy interesante del slot receiver. Generalmente lo que sucede es que puedes generar o la ventaja de por qué podrías tener algo interesante en el slot receiver en fantasy football es por los matchups o por la desventaja de matchup que puedes crear al tener que emplear a tus mejores cornerbacks cubriendo a los otros dos receivers, como dice Jack. Muchas veces el slot receiver termina siendo cubierto incluso por un linebacker. Y por lo general también pueden tener un poquito mayor de volumen y porcentaje de pases atrapados. No, no es que necesariamente tengas que buscar un slot receiver para que sean, o sea, no se trata de ve y busca todos los slot receivers.
De
O
acuerdo.
sea, tampoco creo que hay que ser tan drásticos en ese sentido, porque un tal Julio Jones no es slot receiver, que Calvin Johnson no era slot receiver, Mike Evans no es slot receiver, o sea, no, no hay que llevarlo tan hacia el otro extremo, ¿no? Nada más.
Sí, a niveles de fantasy, el slot receiver no necesariamente el que más puntos produce. Es más, y aquí me vas a corregir, Mau, los receptores que mezclan, ¿no? Pero normalmente no es un rol 100% definido que eres abierto o slot, ¿no? Se van rotando, ¿no? Y los grandes, ¿no? El de Andre Hopkins, Davante Adams, Julio Jones, todos ellos juegan la mayor parte de los snaps abiertos, pero también pueden jugar en el slot. Lo interesante del slot es lo que dice Jack y Chato, es un receptor que va a correr rutas más cortas, probablemente tenga un mayor volumen de pases, así que en ligas PPR y Half PPR, el slot receiver puede tener más valor que en una liga estándar. Pero lo interesante es que te busques receptores que sí mezcle su posicionamiento en el campo, porque es la estrategia para crear un match que le dé ventaja contra los corners o linebackers. ¿Tú, Mau, querías agregar algo de esto?
No, nada, perfectamente bien explicado por los tres.
Va, perfecto. Entonces vámonos con el siguiente tweet del señor Pinche Fantasy y dice así: ¿Cuál creen que
Pinche,
es?
pinche fantasy.
Ese es el único que nunca
El
le has dado.
pinche, perdón.
Nunca,
Pinché con
güey. O
su
sea,
nombre.
ya
El
Bárcenas
Pinche
ya lo
Fantasy.
dijiste bien, Agres también. El pinche te
Sí.
falta, güey.
Pinché con el señor Pinche
Además,
Fantasy.
no es porque queramos, es porque hay acento en la
Hay
E
acento,
en su
sí.
nombre. Sí.
Sí, el acento no lo leyó yo. El pinche leyendo soy yo, el pinche fantasy nos escribe. ¿Cuál creen que sería un gran sleeper de los rookies? Sobre todo para una liga Dynasty y en qué ronda vale la pena ir por él o ellos. Gracias. A ver, Mau, un sleeper
Ah,
de
pues
rookie.
qué tan sleeper estamos hablando, medio, profundo.
No, pues yo diría un medio, ¿no? O sea, un draft de rookies normalmente son 3 rondas, 5 ya es bastante, ¿no? Entonces.
Para Dynasty. Ok. Para Dynasty. No quiere decir que vaya a tener impacto este año. Me gusta Jamie Brown de Washington.
De Washington. ¿Tú, chatito?
Bien. No sé, estoy entendiendo la pregunta como si fuera un startup de Dynasty, ¿eh? Y
Okay.
probablemente me guste, sí me gusta Diami Brown, no sé en qué ronda me lo llevaría, pero después de una 20. Y también me gusta, pues como un poco más especulativo. Porque no me fascina y no entiendo bien qué están haciendo los Rams con él, pero Tutu Atwell te lo puedes llevar un poquito más tarde, tal vez. Entonces, ellos dos creo que me parecen interesantes.
Uy, aquí te tienes otro.
Sí, a mí me gusta Terrace Marshall. Creo
Claro.
que Terrace Marshall en los Panthers con Robbie Anderson un poquito medio de salida, creo que a partir de 2022 puede ser un receptor bastante productivo y bastante bueno para Dan. Me gusta mucho Terrace Marshall.
Es el propio para meter en el Taxi Squad, por ejemplo. A mí me gusta, de los que me dijeron ustedes, todos me gustan, y creo que Des Newsome, el rookie de Chicago, también puede ser interesante. Anthony Miller ya no está ahí. Habrá que ver si Allen Robinson, que está ahorita en su contrato de franquicia, renueva con los Bears. Hay quarterback nuevo. Entonces, el futuro de Des Newsome puede ser interesante, pero es súper especulativo. Creo que puede ser un buen sleeper.
Josh Palmer también sería otro.
Josh Palmer está interesante.
es una camada muy profunda de wide receivers, no así de running backs, y por eso justamente hay pocas opciones de running back de sleeper como tal, ¿no? Uh-huh.
Vámonos con la pregunta de Hardy Chao y dice así: saludos manada, antes que nada agradecer a todos ustedes por compartir su experiencia y conocimientos en esto del fantasy. Hardy, el placer es nuestro 100%. Mi pregunta es: ¿en qué consiste el estatus del PUP en los jugadores y qué efectos debemos de tener en cuenta para esto del fantasy? Muchas gracias y éxito. A ver, Mau, ¿qué es esto del PUP?
El PUP es un acrónimo en inglés que significa Player Unable to Perform, es decir, un jugador que no puede participar en prácticas o en actividades relacionadas al fútbol, ¿no? En el inicio de los training...
con otras cosas del perform, ¿no?
No, esa es otra cosa.
Para eso necesito otras pastillas. Okay,
así es. Al inicio del training camp, si un jugador ingresa a este listado, normalmente no va a entrenar, pero tiene la facilidad de que puede salir de esta lista en cualquier momento. Okay. Ya, básicamente eso. ¿Y cómo? Pues estar monitoreando pues el desarrollo de su lesión y de los updates que podamos tener por parte del equipo, del jugador y de los insiders de los equipos.
Nada más una cosa, a ver, tengo entendido, tal vez estoy equivocado, pero si un jugador ya en temporada regular entra al PUP, hay un rango de designación en el que puede regresar a la actividad, ¿no?
Sí, ahí sí, totalmente de acuerdo, así es.
Son las 6 semanas, ¿no?
Uh-huh. Exacto.
Entonces, si entra ya la temporada regular con la etiqueta de PUP, si necesita 6 semanas, o sea, no va a ser parte del roster en 6 semanas y no va a poder entrar a jugar antes de esas 6 semanas. No sé, Chato, digo, creo que son las 6 semanas, pero porque modificaron el tema del IR, ¿no? Que es diferente al PUP, ¿no, Chato?
Sí. De entrada, o sea, el PUP, el pop list, como le dicen, es, o sea, tiene, a ver, como podríamos encontrar diferencias contra los non-football injury, que es otra lista, güey, que depende, ¿no? O sea, el pop list es si te lesionaste realizando actividades, a lo mejor en los training camps o entrenando con tu equipo, sesiones, no sé, incluso de pesas, que no es lo mismo a los non-football injury. El PUP, como dicen, mientras estés en pretemporada, puedes salir en cualquier momento. Si llega la temporada regular y sigues ahí, tienes que permanecer 6 semanas. Y te quedas en el pop list si pasas esas. Hay 2 deadlines, según yo. Cuando empieza a entrenar el jugador, ¿no? Es cuando empieza a entrenar, tienen una ventana de 3 semanas para activarlo o sacarlo de dicha lista. Entonces, si no sale de dicha lista en esas 3 semanas después de que empezó a entrenar, se tiene que quedar en el resto de la temporada también en la lista, güey. Entonces ya no puede jugar en esa temporada. De acuerdo.
Y el Injury Reserve tiene, creo que, 2 designaciones. Si envías en el Injury Reserve en la temporada, puedes regresar, creo que por ahí de mediados, por ahí de noviembre, o hay otra designación en la que estás fuera toda la temporada.
No, ahí sí, y la temporada pasada lo cambiaron, y eran 3 semanas o 6 semanas que puedes estar en el Injury Reserve.
Exacto.
Pero bueno, el impacto que tiene esto en Fantasy Hardy es que vas, como dice Mau, que vas a tener que seguir la noticia para saber cuándo este jugador va a estar disponible y que tú puedas tomar una decisión si lo vas a seguir cargando en tu roster o lo tiras a la agencia libre. Vamos con la pregunta de Adrián Hernández Gil y dice: ¿a qué se refiere Taxi Squad y qué jugadores serán recomendables para colocar ahí? Adrián, regrésate en el podcast 20 minutos, 30 minutos atrás. Ahí ya hablamos del tema del Taxi Squad. Los jugadores recomendables para colocar ahí, desde mi punto de vista, son los jugadores que tú consideres que no van a tener un impacto fantasy en la presente temporada, pero que tienen un potencial, como los sleepers que hablamos hace 2 preguntas, en temporadas futuras. ¿No,
Mau? Y Adrián, si llegaste hasta acá, ya habrás escuchado, o sea, no tienes que regresar, entonces ya lo habrás escuchado. o no creo que, o no sé si Adrián le vaya a poner play hasta el minuto 50 y tantos para escuchar nada más su pregunta.
Puede ser, quién sabe.
Puede ser.
Pero bueno, los jugadores recomendables, Yaquita, para poner en el Taxi Squad, ¿estás de acuerdo que son los que deben tener una producción futura, pero no necesariamente en la temporada presente?
De acuerdísimo.
¿Chato?
Dime.
De acuerdo con eso, ¿no?
Sí, totalmente.
Ok. Pues Yaquita, se nos acabaron las preguntas del buzón. Le doy el comando de este glorioso... Ah, no, perdón. Hay una pregunta que entró aquí de Poncho Guerrero. Discúlpeme, que casi me la vuelo. Y dice así, Poncho Guerrero dice, hey, líderes de la manada, una duda. En temporada baja, ¿alrededor de cuántos mock drafts se avientan? Saludos y continúen haciendo contenido tan chingón. Poncho, eso está difícil contarlo, ¿no, Yaquita?
No tengo ni idea, mi Poncho. Estuvo muy cagado porque ayer estaba ya por dormirme. Y era como la 1:00 a.m. tal vez. Y de repente estaba en el celular, volteé a mi esposa y me dice, ¿estás haciendo un mock draft? Y le digo, sí. Me dice, güey, ¿neta? Y sí. O sea, entonces, yo básicamente hago mock drafts un chingo de veces al día, güey. Entonces,
es que, ¿sabes qué le falta a la pregunta, Yaka? Yeah. Dice, en temporada baja, ¿alrededor de cuántos mock drafts se avientan por día? Exactamente, sí. Y ahí sí, pues ya puede ser entre 3 y 5, probablemente de 1 a 3, dependiendo el tiempo libre que haya. Otros nos aventamos mock draft por chamba, ¿no? Justamente ahorita he estado haciendo mock draft, pues uno por los jueves de mock draft, que tenemos los live, y dos porque estoy aventando una serie de hilos en Twitter, ¿no? Dando como estrategia desde cada posición de draft, y todos los días tengo que aventarme un mock draft. Así que, qué chulada.
Ahí está, Ponchito. Haga muchos mock drafts. No escatimen eso, caballero.
O como Adrián, métanse al baño y aprovechen para hacer un mock draft.
Correcto. Yo al baño hago mock draft.
La pregunta sí es, ¿cuándo empieza la temporada baja, güey?
Cierto.
En enero, ¿no? Yaquita, adelante por favor con la sección favorita de todo el mundo, papá.
Pues venga, empecemos. Después de una hora de preguntas muy chingonas, llegamos a la sección más gustada de todas las galaxias. Como dije al principio del programa, Benjamín Candela se lució con la última pregunta y la verdad es que esperamos algo más arriba de esto ya cada semana o cada vez que tengamos este episodio. Entonces, Benja, esperemos que te rifes. Y la sección imposible dice así.
Manada, ¿cómo están? Yo soy Benjamín Candela. Mucho gusto en saludarlos el día de hoy. Ya el último mes en el que no hay fútbol americano, ya en agosto, aunque sea, hay partidos de pretemporada y algunos drafts. Y con mucho gusto les mando la sección imposible de esta semana. La primera pregunta sería, ¿con quién compararían de estos atletas medio inadaptados, talentosos, ganadores de títulos de otras disciplinas con los actuales jugadores de americano? ¿Con quién compararían a Roberto Ballo, a André Agassi y a Dennis Rodman? Y la segunda pregunta, ¿qué película prefieren ir a ver? ¿Una película del 007 James Bond protagonizada por Tim Tebow? ¿Una entrega más de Rápidos y Furiosos protagonizada por todo el equipo de los Jets de Nueva York? ¿O la saga de Karate Kid protagonizada por Rodrigo Blankenship? Espero que les gusten, que se rían. Un abrazo a todos. Saludos. Bye.
Benjamín Candela, a ver, lo hiciste. Lo hiciste una vez más. Te queremos, Benjamín. Eres grande. Cuando pensábamos que no te podías superar, lo hiciste. Y te queremos otra vez. A ver, la primera. Comparando atletas inadaptados de otras disciplinas y con jugadores actuales, ¿a quién compararían con Robbie Ballo, mi mayor ídolo, junto con Zidane en el fútbol? André Agassi y Dennis Rodman. A ver, Mau.
Qué difícil. Sí. Está muy, muy complicada la pregunta, porque además conozco poco de los perfiles de los usodichos. ¿Roberto Ballo era muy caprichoso, así muy de drama o no?
No tanto. A ver, Roberto Ballo creo que era un jugador que empezó en el Mundial de Italia 90 en un perfil bajo. Uh-huh. Y de repente se fue posicionando en la Fiorentina, en el Milán, en la Juventus. En el 94 llegó a su máximo, pero falló el penalti clave, güey. ¿No?
¿Puede ser Aaron Rodgers?
Complicado. Podría ser, güey, me gusta.
Sí, me gusta. Me gusta Aaron Rodgers como Roberto Ballo.
Okay, podría ser Scott Norwood también, güey.
Ojete, güey, sí.
De acuerdo, pero bueno. Agassi, no tengo ni idea.
El chico rebelde del tenis, güey.
¿Quién es el chico rebelde del NFL?
Antonio Brown, pero no, para mí no es.
No, él es simple de la cabeza, es diferente.
Yo podría meter a Gronkowski ahí, güey, por ejemplo.
Me gusta. Puede ser.
¿El Party Boy?
El sí. Party Boy, güey.
Sí.
No sé si se acuerdan que Agassi jugaba con shorts de mezclilla, por ejemplo, y pelo largo.
Sí, pelo largo.
Se permitía sí. Y todo eso.
Sampras, Agassi. Era la... Sí, sí, me gusta. Y además fue novio de Brooke Shields y después Steffi Graf y le pegó el cuerno a Steffi Graf, ¿no? Me gusta Gronkowski como Agassi.
Sí, a mí también. Y Dennis Rodman.
Ese está más interesante.
Sí. Ese sí es Antonio Brown, güey.
Probablemente.
Yo creo
sí.
Que
sí. Sí, puede ser.
Sí, es Antonio Brown, definitivamente.
Porque sí es un jugador muy chingón.
Súper polémico.
Que está mal de la cabeza, güey.
Y que además termina haciendo lo que quiere, güey. Que se va a Las Vegas, ¿no? Cuando están en playoffs y... Le vale madre el equipo porque necesita su tiempo, ¿no? Igual que Antonito Brown.
Y además, la novela del casco. Y no, sí, es totalmente...
Dennis Rodman.
De tipo del Rodman, sí. De acuerdo.
De acuerdo. Me encantaría encontrar a alguien para Roberto Ballo que no sea Scott Norwood, porque me parece...
A ver, es devaluar mucho a Robbie Ballo, güey, la neta. Es nada que... más por el símil de la falla de...
A ver, yo no les voy a buscar algo. Yo, mi primer mail que tuve en Hotmail... Era Codino-10.
Codino, güey, claro.
Para los que no sepan, a Roberto Ballo se le decía el Codino. Y era por la coleta. Uh-huh. Con esta coleta que empezó a usar justamente en el Mundial de Estados Unidos, se le decía el Codino y es de mis grandes ídolos. Amo a Roberto Ballo. Y hay una serie en Netflix, una película en Netflix de él para que la vean.
Órale.
Uh-huh.
Sí, Roberto Ballo era un monstruo.
Bien.
Bueno, venga, la
segunda. Ajá, película del 007 con Tim Tebow, Rápidos y Furiosos con los Jets o Karate Kid con Rodrigo Blankenship. A ver, chatito.
Gracias, güey. Yo lo tengo muy claro, güey. Yo quiero ver Rápidos y Furiosos con los Jets, porque además sería como Rápidos y Furiosos meets la risa en vacaciones, güey. Entonces, ya, yo esa fácil, güey.
Ahora, mi pregunta iría a Chato, ¿estaría Adam Gase en esa película o ya no?
¿Está en los Jets?
Sí, no, pero estuvo hace 6 meses.
Ah, pues a lo mejor puede salir, güey, como invitado.
Como el villano mayor.
¿Tú, Adrián?
Tal vez.
Me encantaría ver los lentes de Rodrigo Blankenship haciendo la patada de la garza o de, ¿cómo se llama?
De la grulla.
De la grulla, y dándole al wax on, wax off, porque además hasta se me hace como medio primo de Mr. Miyagi. A mí me encantaría ver a Blankenship. En Karate Kid.
La que sea, excepto el 007, protagonizada por el disque tight end, quarterback o lo que quiere, ex beisbolista o lo que sea.
Wey, imagínate Tim Tebow tirando balazos, güey. No, va a ser como un Stormtrooper, güey. No va a matar a nadie nunca, güey.
No. Ser como un Stormtrooper.
Sí, con esa precisión que maneja, tiene razón.
Güey, cabrón, yo se lo he dicho a mi hija muchas veces. Le dije, nunca un Stormtrooper va a matar a alguien. Nunca.
Oye, ahorita que dices, entonces, más que la de los Jets, la de Tim Tebow de 007 sería del estilo de ¿y dónde está el policía, no? O algo así.
Exacto, güey.
Una parodia, güey.
Con sí, el gran Jesse Nielsen, güey. Sí.
Increíble. Años sin ver esa película. Necesito verlo otra vez porque es esas películas que te hacen reír, güey, de toda tontada que hay.
Mel Brooks era un genio, güey. Mel Brooks, sí. Spaceballs, uh-huh. ¿Dónde está el piloto? Airplane, Naked Gun. Todas esas películas de Mel Brooks eran increíbles. Spaceballs es una joya.
33 un tercio. Bueno, es una maravilla, güey. Tiene los Óscares y hace todo un desmadre, eres Linisen, es una pinche maravilla. Yo me iría con Blankenship también. Me gustaría ver a Rodrigo ahí interactuando con Johnny Lawrence y a ver cómo se mete entonces madre. Benjamín, eres grande, güey. Te felicito.
Gracias, Benja. Mi gente, se acabaron las preguntas de todos lados. Se acabó el episodio favorito de todas las galaxias. Así que vámonos despidiendo. Señor Mauricio Gutiérrez.
Manada, muchísimas gracias por sus preguntas. Muchísimas gracias por escucharnos, a pesar de que igual no hayan enviado sus preguntas. Esperemos que los hayamos entretenido un buen rato, así como nos entretuvimos nosotros. Les mando un fuerte abrazo. Pónganse a hacer mock drafts. Es la única manera de practicar las diversas estrategias en fantasy.
Gracias, Mau. ¿Por dónde te pueden seguir tus mock drafts?
En @mgutierreznfl. Y ese contenido específico de los mock drafts y de las estrategias y resultados se están publicando directamente en la cuenta de NFL en español.
Excelente, señor. Gracias. Yaquita, vámonos.
Amigos, un gustazo como siempre. Lo disfruté muchísimo. Gracias por sus preguntas, gracias Benja, gracias Alex. Nos escuchamos la próxima semana, nos vemos mañana en el mock de los jueves con Mau. Y pues nada, mil gracias por todo. Me pueden seguir en Twitter como JRYaka. Les mando un abrazo a todos.
Gracias, Yaquita. Chato, vámonos.
¿Será que volveremos a tener casa llena en los jueves de mock esta semana o qué?
Ojalá.
No,
espero que sí.
Sinceramente, no tendría por qué pasar otra cosa.
Eso.
Yo estoy blindado esta semana.
Venga, pues venga. Entonces ya, no mucho más que decir. Bandita, les mando un gran abrazo. Qué bueno que estuvieron por aquí. Cuídense y a mí me encuentran en Twitter en Chato Romero FF.
Gracias, Chatito. Maná, como hicieron aquí la pregunta, inviten a sus novias a jugar una liga de fantasy. Ahí están las chicas de la NFL Girls con su liga de solo mujeres. Puede ser interesante. Compartirán un hobby, una pasión. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque. Muy pendientes de las inscripciones del Maná Bowl, que cuando escuchen este episodio ya deben estar publicadas o ya debe estar ahí la información para que se puedan inscribir. Sigan este podcast por cualquier plataforma de podcasting. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.